Són les 4 i 5 minuts i hi ha moments a la ràdio en els que un es disposa a viure un gran moment, una gran oportunitat, sobretot perquè aquesta és una conversa, la que anem a tenir a continuació, que ens posa al davant a una persona a la que admirem profundament, un senyor amb el que ens hem anat a dormir moltes nits molt tard i una persona que cada vegada que obre la boca ensenya. José María García, señor García, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias por tantos y tan inmerecidos elogios en tan poco tiempo.
Bueno, pues los que se merecen, ¿no? Los que ha ido cosechando a lo largo de los años. Ahora hablamos de usted con calma, pero hoy es una fecha obligada la que nos ha hecho girar la cara a ese 23 de febrero de hace 41 años. ¿Qué poco consciente era usted hoy hace 41 años a esta hora de lo que le iba a tocar vivir a usted directamente y en primera persona, ¿no?
Pues efectivamente, así es.
¿Cómo lo recuerda aquello, José María?
Lo recuerdo. La verdad es que no fue muy positivo, yeah. No fue deslumbrante, más bien fue ya con el tiempo, creo que una torpeza infinita de quienes quisieron hacer algo para lo que pienso en la distancia que ni para eso estaban preparados.
Yo. En cualquier caso, desde lo que es una experiencia profesional, hay momentos en la radio, ¿no? Los que hemos hecho mucha radio a lo largo de la vida sabemos muy bien que hay momentos en los cuales da inicio el auténtico festival de la adrenalina, ¿no? Que sí. Es el momento en el que a uno le toca ponerse en directo y dar la cara ante lo que sea, ante aquella cosa que suceda, ¿no? Y en este caso, coger la unidad móvil de la cadena SER y viajar hasta el Congreso para convertirse en la voz de algo que tenía a todo el mundo absolutamente enganchado a la radio, porque todavía era una pesadilla demasiado cercana a la dictadura, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad y cuánta profesionalidad es necesario para hacer frente a un momento como ese, ¿no, José María?
Bueno, yo creo que la responsabilidad es evidentemente lo que marca la pauta. Pero bueno, no solo esa noche, aunque fue algo excepcional, sino todas las noches. Es decir, cuando tú hablas para tantos miles y miles de gentes, debes de pensar lo que dices, decir lo que piensas con absoluta sinceridad, pero con una tremenda, tremenda responsabilidad por el daño que puedes hacer. Porque te estás confesando realmente.
Claro. José María, ¿uno se acostumbra a vivir alejado del micrófono?
Sí, sí, perfectamente.
Perfectamente.
Perfectamente. Yo no tengo, pues como otros muchos compañeros con los que hablo, el problema radica en escapar de la nostalgia. Pero realmente llega un momento que si tú sabes ocupar racionalmente las horas de tu día, que no dejes que anide ni la pereza, que no permitas que te obliguen a retrotraerte, tú cumples y además, todo tiene que evidentemente pasar. Ahora cuando me dicen, porque no tiene nostalgia.
Yeah.
Pues no, mi tiempo ha pasado y ahora hay que dejar a los más jóvenes que también hagan lo que hemos hecho.
Claro.
Mejor o peor otros.
Déjame que le cuente una pequeña anécdota personal, pero que le incluya a usted. Yo empecé la radio muy joven, con 18 años. ¿Se acuerda usted de Radio 80 Serie Oro?
Sí, claro.
Bueno, pues en Radio 80 Serie Oro, que era la segunda cadena de Antena 3 de radio, donde usted cada noche a las 12 abría Super García en la Hora Cero, aquí en Barcelona, en el Paseo de Gracia 96, para ser más exactos, lugar que usted conoce perfectamente porque más de una vez le vi pasar envuelto en todo su equipo hasta llegar al micrófono, ¿no? Siempre
Sí.
recordaré aquellas noches en las que de repente usted cogía y se ponía a hablar del Fútbol Club Barcelona y la que se liaba ahí. Es decir, cómo todos los teléfonos de Antena 3 de radio en Barcelona empezaban a sonar todos simultáneamente de gente absolutamente indignada con sus palabras, ¿no? Qué importante lo que hacía en aquel momento, qué importante llegaba a ser y qué difícil debía ser José María García, ¿no? También en aquel momento, ¿no?
Pues yo no me daba cuenta realmente, pero sí es cierto que lo que he tenido claro desde siempre es que la unanimidad es propia de tontos. ¿Por qué? Porque te habrá pasado a ti. Hay un hecho. Unos te quieren, otros te odian, otros te ignoran. Bueno, pues es nuestra vida.
Claro.
Ha sido nuestra vida.
Claro. Bueno, y ahora que se hace radio viendo a la vez lo que se dice en las redes sociales, ¿no? Te das cuenta cómo de manera inmediata tus propias palabras pueden generar blanco y negro a la vez, ¿no?
Sí, está claro. Lo que pasa es que entramos en un terreno muy resbaladizo. A mí, por ejemplo, yo creo, o sea, creo que es el presente, creo que, no sé si tendremos, si Dios nos dará vida para vivir todo lo que nos espera, los adelantos, todas estas cosas. Porque claro, supongo que te habrá pasado a ti. Yo recuerdo, por ejemplo, una vuelta ciclista a España, las vueltas ciclistas a España, pero las primeras, donde íbamos por los pueblos de este querido país, pues arrancando teléfonos de los bares para hacer las conexiones.
Vaya.
Imagínate qué diferencia con hoy.
Claro. Yo recuerdo el primer. Esto se va a convertir en una conversación de batallitas, pero yo recuerdo la primera transmisión que hice por un teléfono móvil con una manifestación y el teléfono móvil pesaba como 8 kilos y tenía una autonomía al menos de 6 o 7 minutos, ¿no?
Sí, y luego se acababa y pero es que
Exacto.
además no es que llevabas un móvil, es que llevabas un armario.
Es verdad, es verdad. José María, ¿le gusta la radio que se está haciendo hoy?
No, pero perdóname,
Sí.
tutéame,
Va,
no, por
vale.
favor.
No, no, yo encantado de la vida. ¿Te gusta la radio
Muchas gracias.
que
No,
se hace hoy? ¿No?
no, no, no. La radio que oigo hoy no. Mira, nosotros hemos luchado muchísimo, muchísimo. Por nuestra profesión, por nuestra comunicación radiofónica, y hemos llevado a la radio española al primer puesto de Europa. No es esta radio de ahora, no es esa independencia, no es esa responsabilidad. No es ese peregrinaje detrás de la noticia. Ellos mismos están degraduando y degradando esa bendita y bonita profesión. ¿Por qué? Porque yo entiendo, hay un primero hay un problema económico importantísimo. Hoy la práctica totalidad de medios de comunicación, y hablo de auténticos imperios en su momento, están prácticamente en quiebra técnica,
Claro.
quiebra económica.
Claro.
Solo hay dos empresas que, reparten muy saneados beneficios porque se ha instalado el duopolio televisivo. Eso lo instaló alguien, un presidente del gobierno que no sabía y luego lo certificó otro que sabía más o menos igual que el otro, absolutamente nada. ¿Cómo puede una televisión, por ejemplo, española, renunciar a algo que nos hace tan poderosos como la publicidad? ¿Cómo puede hoy alguien que no conoce el medio, que no ha tenido un micrófono en la mano, cómo puede convertirse de la noche a la mañana en el director? Mira, yo tengo la ventaja que he pasado por casi todas las emisoras, Cadena SER, bueno, perdón, Radio España,
Tim.
Cadena SER, Antena 3, la COPE, Onda Cero. Bueno, me queda Radio Taxi, pero espero que todo se, que todo se pueda, que todo se pueda andar.
Vale.
Y he tenido anécdotas con todos los directores.
Claro.
A mí, la que más recuerdo, no voy a dar nombre porque no quiero molestar a nadie que no pueda defenderse. Lo que le he tenido que decir a la gente, se lo he dicho, pero dándole la opción de que se explicara, que se defendiera. Llego a una nueva emisora y el director, cordial, correcto, pulcro, culto, me dice, señor García, me permite que le acompañe 2 o 3 días a la Vuelta Ciclista a España. Digo, director, no tengo que autorizarle nada. ¿Quién manda aquí? Pues, pero, no, no, es que quiero ir y digo, pero por algún motivo especial. No, no, por aprender. Y digo, bueno, pero yo creí que llegaba sabido. O es que le han tocado la lotería o los ciegos.
José María, qué fan soy del dominio que tienes de la pausa. Porque la pausa implica un punto de reflexión en tus palabras que se ve muy poco hoy en medios de comunicación, ¿no?
De reflexión y también en el que oye, en el que escucha, de atención.
Ciertamente, ciertamente. Recuerdo cuando Manuel Martín Ferrán era director general de Antena 3 de radio, que una
Tú
vez.
fíjate qué diferencia,
Sí.
perdóname que
No,
te
no, por
interrumpa,
favor, por favor.
qué diferencia, qué profesional que nacía, que a los 17 años ya estaba dirigiendo cosas.
Verdad.
Ese sí que lo tenía que aprender. Ese sí que tenía que enseñarnos, al menos a mí cada día.
Él decía en aquel momento que cuando una cosa se podía explicar con cuatro palabras, no se tenían que utilizar cinco.
Efectivamente, bueno, era un sabio en todo.
Ciertamente. Ayer nos dejó otro gran sabio, José Martí Gómez, una persona
Sí.
con la que yo he colaborado mucho tiempo en diferentes programas de radio. Él decía que antes el periodismo era distinto, era más romántico. Y posiblemente no le faltaba razón, ¿no, José María?
La tenía total. Antes el periodismo era otra cosa. Era una lección de vida, un modelo a seguir, con las excepciones, pues con las excepciones que hay en todas las profesiones.
Lógicamente, lógicamente. Cuando hoy, por ejemplo, lo estábamos comentando, ¿no? Cuando decíamos, a ver qué programas se están haciendo ahora en la noche, ¿no? Y hemos hecho un pequeño repaso de los principales espacios a nivel estatal, ¿no? En Radio Nacional, Onda Cero, la SER, la COPE, un poco todo eso, ¿no? Y de repente alguien ha dicho, bueno, y no te olvides de la televisión. Y me ha puesto el ejemplo del Chiringuito, ¿no? Porque es información deportiva, efectivamente, o porque
No,
es
no,
espectáculo,
no, perdón.
o porque es espectáculo deportivo, iba a
No,
decir,
no,
¿no?
no, perdón. No es ni espectáculo.
A ver.
No es información, no es espectáculo. Es un desaguisado vergonzante y vergonzoso. Desde el que lo paga hasta el que lo hace.
¿Y cómo entiendes el éxito de este tipo de apuestas, José María?
¿Y cuál es el éxito del Chiringuito?
Bueno, tiene unas audiencias bastante aceptables, ¿no? Diríamos.
No, no. unas audiencias, 200.000 200.000 oyentes, lo mejor 300.000, yo creo que es un fracaso total, al margen de que está concebido con los pies, ahí buscas a 4 o 5 tonetis y ya está.
Señores que chillan mucho, ¿no?
Los señores que no dicen una verdad, señores que no son independientes, señores que no son plurales, señores que le pueden decir hoy blanco y pasado negro, y lo peor de todo. Nosotros hemos estado, por ejemplo, un número considerable de informadores deportivos y que la gente a lo mejor se peleaba por decir de qué equipo eras y nadie lo sabía. Hoy hablan en primera persona. Hemos ganado.
Bueno, José María, déjame que te diga, y es una broma, pero tú muy del Barça no eras, ¿no?
Pero fíjate mi biografía. Bueno, mi mujer se llama Montserrat. Mi suegra era catalana.
Bueno, perdona, debajo de mi casa, que vivo en la Sagrada Familia, tengo una peña del Madrid, ¿sabes? Es que eso no quiere decir nada.
No quiere decir absolutamente nada, pero te quiero decir, a mí, por ejemplo, en el Nou Camp me declararon persona non grata.
Ya ves.
Simplemente porque cometí un delito. Criticar, juzgar, cumplir con mi obligación. En el Bernabéu me quemaron después de que un presidente dio 1 millón de aquellas pesetas a una peña. Bueno, peña o entre comillas, a los famosos Ultra Sur. En Zaragoza quemaron una unidad móvil de Televisión Española porque pensaron que yo me había refugiado allí, porque pedían un penalti y yo decía que no era penalti. En Las Palmas, cuando estaba la Unión Deportiva en primera división, por decir lo que ellos, por no decir lo que ellos no que, lo que querían huir, pararon el partido y todo el estadio al unísono, godo, godo, godo. Bueno, te podría decir, ¿de qué equipo he sido? De ninguno.
Déjame decirte,
Pero es curioso,
sí.
por eso te digo que cuando me metía con Núñez, el mini Lendakari, se metían conmigo. Pero cuando aprendió, pasó, y yo dije que era, ahora sí, un auténtico presidente, también se metían. Pero bueno, me ha tocado esto, pues como a otro le toca otra cosa.
Fíjate qué curiosa es la memoria, que recordaba perfectamente aquellas noches en Radio 80 con todos los teléfonos sonando y sin embargo se había ido de mi mente y me ha venido cuando has hablado de las unidades móviles que yo luego estuve unos cuantos años, ¿sabes? El Elisenda Roca, ¿no? Pues con el Elisenda Roca en el Viva la
Sí.
Gente aquí en Barcelona siendo las unidades
Sí.
móviles, yo llevaba las unidades móviles de Antena 3. Y tú no sabes la de gritos que yo me llegué a llevar. Por tu culpa,
Ya, ya,
porque era
me
tremendo. Tú
imagino.
la decías por la noche y yo me lo comía por la mañana.
Claro.
Qué fuerte,
Es bueno, pero te ha animado un poco la vida y además eso ha reforzado tu coraje y también
Sí,
tu
sí. Y
independencia.
si ahora me dices chupóptero, entonces ya me haces el hombre más feliz del mundo, ¿no? Porque a mí me encantaba ese dominio absoluto del
Sí,
adjetivo, ¿no? De
pero
decir exactamente lo que querías decir, ¿no?
ya, pero pues, ten en cuenta, te habrá pasado a ti y a Elisenda y a todos los otros compañeros. Lo hablaba con Luis del Olmo hace años. Cuando hablas para una población de oyentes fieles tan, tan amplia, pues tú tienes que esmerarte porque a lo mejor el universitario te va a entender todo,
Claro.
pero hay otro que no. Y entonces hay que, no sé, intensificar la audacia para conseguirlo. Y cuando tú le llamas a alguien abrazafarolas, lo entiende el arquitecto y lo entiende el peón. ¿Qué es un abrazafarolas? Alguien que carece de personalidad y que abraza hasta las farolas.
Sí.
Un lametraserillos. ¿Qué es un lametraserillos? Un lametraserillos, pues es el que también carece de todo sentido y va haciendo la pelota a todo bicho. Un chupóctero, su mismo nombre lo dice, el chupóctero. Por ejemplo, es un mal árbitro. ¿Por qué? Porque el soplapitos. ¿Qué es un soplapitos? Pues un árbitro, alguien que sopla un pito,
Un pito.
pero si lo sobra, sopla con criterio, es un buen árbitro. Si lo sobra, si lo sopla sin ningún criterio, es un soplapitos.
Un
Pero en
soplapito.
fin.
Y el día que hay un que te dedicabas a coser toda esa retahíla de adjetivos tan fantásticos, pues claro, eso era de alguna forma, entre otras muchas cosas, lo que alimentaba esas audiencias absolutamente millonarias que cada noche seguían a Super García en la oración.
Dice un periodista importante de este país, que además es como mi hermano, Raúl del Pozo,
Ya ves.
que tengo un récord mundial, que es que me he hecho millonario con 20 palabras. Y le digo,
¿Ves?
hermano, hermano, no estamos de acuerdo, porque las 20 palabras son muy, muy sencillas. El caso es ser justo en la correspondiente aplicación de esas definiciones.
Claro. El decir siempre la palabra adecuada en el momento justo, ¿no?
¿Y a quién le corresponde?
Ya que
Exacto.
le corresponde, efectivamente. Has hablado de independencia y de pluralismo, ¿pero eso existe todavía?
Desgraciadamente, yo creo que ha desaparecido. Creo que ha desaparecido, pero en todos los órdenes, ¿eh? No solo en el periodismo deportivo. Tú ves ahora el periodismo político. Ya no te hablo del mundo rosa, de los cuchifletas, pero tú fíjate la imagen que da el periodismo político. Cada sujeto o sujetillo, da lo mismo que sea O que A, o E, va a lo suyo. Ya no se ocupa ni preocupa. Nosotros tuvimos, te estoy hablando de los principios del 70, un director que fue una institución en este país, un director de periódico. Yo estaba antes de la radio en el diario Pueblo, Emilio Romero. Y entonces me decía, una noticia no es noticia si no está contrastada por todas las fuentes posibles. Bueno, pues eso hoy se ha traducido a no permitas que la realidad te estropee una noticia.
Es verdad. La inmediatez
Fíjate lo
también, ¿no?
grave.
La inmediatez también, ¿no, José María? El tema de
Está
Internet,
claro.
seguramente, ¿no? El
Fíjate
ser
lo
el
grave.
primero,
No, no,
¿no?
pero claro, pero la inmediatez siempre ha tenido que ser. Pero fíjate, hablas de las redes sociales. ¿Cuántos han enterrado que están todavía vivitos y supongo que coleando? Entonces, y luego que es la lucha hoy, la lucha desaforada por el clic, clic, clic.
Sí.
Sin ese clic no comen.
Está claro. Me entiendo perfectamente, ¿eh? Cuando decías hace unos cuantos minutos que no echas de menos el micrófono, ¿no? Pero fíjate que
No.
esta conversación surge como consecuencia de que efectivamente hoy se cumplen los 41 años del 23F y fuiste la voz, ¿no? Fuiste aquella persona que todos estábamos completamente angustiados y estábamos siguiendo lo que tú desde ese coche, ¿no? Desde esa unidad móvil con un micrófono en la mano nos ibas contando, ¿no? Y fue una historia brutal. Eso que hemos comentado hace un momento del Festival de la Adrenalina, ¿no? Ese momento de la adrenalina no lo echas de menos, más allá de la radio, ¿eh? Pero ese momento en el que.
No, porque tengo algo que me cubre esa parcela.
¿Ah, sí?
Yo tengo, en su momento, yo fui un gran aficionado al fútbol sala. Tengo ahora mi equipo, que es el Movistar, y no sabes la adrenalina que, porque además es un deporte rapidísimo, que en 2 minutos puede cambiar todo. Tensa los nervios, tensa todo. Eso sí cubre parte de aquella parcela.
Claro. José María, déjame decirte que para mí es un regalo que tú hayas estado hoy aquí, que todavía estés en este momento con nosotros. Si algún día te cogen las ganas de decir, yo ya haría un ratito de radio, pues aquí tienes tu rincón. No somos Radio Taxi,
Muchísimas.
no somos Teletaxi, pero si quieres incluso llamamos a Justo Molinero y le hacemos una oferta pública de colaboración. Lo que tú quieras.
Pues muchísimas, muchísimas gracias y bueno, ha sido un placer esta conversación y como en su día fue un placer coincidir con tantas y tantas buenas gentes, recuerdo ahora, por ejemplo, que lo conociste muy bien, a Luis Ángel de la Viuda
Ya ves, claro.
y nada, un saludo cordial para todos. Y un abrazo muy fuerte para ti y para toda tu gente.
Lo mismo te digo, déjame solamente una broma para acabar. Cuando ahora le cuentes a tus amigos que te han hecho una entrevista, ¿qué vas a decir de mí? ¿Que soy un abrazabrolas, un soplapitos o un chupóptero?
No, un profesional.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, José María.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Adiós.